Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Programa en la noche de COPE, siempre nos gusta contarte historias. Historias que en ocasiones pues son más difíciles, otras nos ayudan a darnos cuenta de lo que sucede y en otras pues vemos la forma de salir adelante. En este caso, esta semana nos gustaría contar la historia de varias mujeres, pero no va a poder ser porque ellas ya no están con nosotros. Hemos vivido un fin de semana muy trágico, trasnochadores, un fin de semana que se ha llevado a la vida de tres mujeres que han sido asesinadas, una en Tarragona y dos en Galicia. Además, para que lo sepamos, durante el año mueren una media de 60 mujeres. Precisamente en Galicia existe Belaluz, que es una organización de mujeres gallegas que lucha para la defensa de mujeres y niños supervivientes de la violencia contra la mujer y o abusos. La presidenta de esta asociación es Gloria Vázquez. Gloria, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Cuando salimos de un fin de semana como este, ¿cuál es la reflexión que deberíamos hacer todos?
Pues yo creo que la reflexión que tendríamos que, ya no hay que hacer ahora mismo, ¿no?, que se tenía que haber hecho. Yo creo que es muy importante que desde las diferentes comunidades autónomas se pongan a trabajar, en especial Galicia, y que el Consejo General del Poder Judicial comience a tomar medidas teniendo los datos que tiene, ¿no?, anualmente, porque, por ejemplo, en el caso de Galicia han sido muy dramáticos. Nos vemos que hay partidos judiciales donde el 100% de las denuncias que se ponen son archivadas.
¿Cómo es el proceso?
El proceso de una denuncia. El proceso de una denuncia se hace a través de la policía, o a través del juzgado de guardia. En este caso, la Policía Nacional pues ha recibido unos recortes enormes. También aquí en Galicia han alzado la voz diciendo que les era imposible poder dar un buen servicio a las mujeres víctimas de violencia de género porque habían sufrido grandes recortes, ¿no? Algo que hemos denunciado desde la organización, pero como de costumbre, a los que estamos diariamente trabajando en la calle con las problemáticas existentes, pues hacen oídos sordos, ¿no? Estos, los que dicen representarnos, vamos.
Tenéis ciertos datos, ¿verdad, Gloria, que manejáis hasta el punto de poder decir que un asesino de una mujer a los 6 años puede estar completamente libre?
Sí, hemos visto, están saliendo continuamente familiares y escribiéndonos donde nos dicen que en 6 años, en 8 años, que no cumplen el total de las condenas, que comienzan a darles permisos pues a los 6 años, a los 8, y hace muy poquito desde la audiencia de Pontevedra, no sé cómo, no pudimos seguir el caso, porque luego pues es imposible llegar a seguir todos los expedientes, salvo que tengamos contacto con el familiar. En 4 años estaba en la calle, vamos, con permisos, disfrutando de permisos.
Este fin de semana, Gloria, tenemos 3 casos, lo hemos dicho, pero no hemos dicho qué 3 casos. Es alarmante la edad de uno de ellos.
Sí, estamos hablando, a ver, han sido alarmantes, yo creo que prácticamente todos los casos son alarmantes desde el primer momento que una mujer es asesinada, ¿no?, por su pareja o por su expareja. Aquí nos estamos viendo pues con una mujer de 25 años en Vigo, que fue asesinada por su expareja. Luego tenemos la mujer de Santiago, que tiene 33 años. Luego tenemos a la mujer de Tarragona, con 44 años. Pero la edad cada vez es más, tienen menos edad, ¿no?, las mujeres.
Esto es una preocupación que vosotros transmitís, ¿no? ¿Y cuáles son las claves para poder solucionar esto, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo muy mal?
A ver, en primer lugar, no podemos sorprendernos de que haya violencia en los jóvenes cuando en ningún momento el sistema empezó a visibilizarlos ahora. Muchos de ellos, de los que ejercen la violencia o que son víctimas de la violencia, estamos hablando que han vivido la violencia en sus casas, en su infancia, y los patrones se van reproduciendo, sean como víctima como agresor. Y eso es lo que ha sucedido y lo que hemos defendido, que había que en todo momento separar, en el momento que había indicios de violencia, había que separar a los menores del que ejercía la violencia y buscar el equilibrio total en las víctimas, ¿no? Y desde luego no es seguir, aquí se empodera por encima de sus víctimas a lo que es el maltratador en todos los sentidos. Es imposible, nos estamos, a ver, para todo se está buscando unas medidas que realmente nosotros los llamamos negocios del dolor, ¿no? Ahora no, nos están hablando de que Catalá nos decía esta semana que iba a generar unas salas amigables. A ver, lo que realmente hay que hacer es que un niño abusado o víctima de la violencia, lo que tiene que ser es grabada su primera declaración y dejar de revictimizarlo. No una sala amigable. Un niño no pinta nada en un juzgado. Es que se le tome declaración con un forense, un especialista, y que automáticamente el juez y el fiscal trabaje con esas declaraciones. No que 2 años más tarde, o 3 o 4, porque los procesos judiciales son larguísimos, se ponga a declarar a un menor. Es que no tiene sentido. O que mientras tanto se le estén dando visitas. Estamos viendo casos donde tenemos huérfanos que están sin tener ninguna ayuda económica para continuar sus estudios, para sus terapias de recuperación, porque muchos de ellos vieron cómo asesinaban a sus madres.
Esto forma parte de los 3 pilares que vosotros tenéis, ¿no?, para combatir esto. Uno, la prevención. ¿Cuáles son los otros dos?
A ver, lo primero es, para frenar la prevención, una es la educación. No podemos estar hablando de meter, de incluir una asignatura de igualdad en 2 cursos y luego que sea alternativa. Vale, para poder trabajar con siendo los niños muy pequeños. Después lo que tenemos que hacer es formar a los profesionales que nos vamos a encontrar. Nos encontramos abogados que no están formados o que están formados, al contrario, en combatir una ley, más que en aplicarla. Porque ahora mismo los resultados son tremendos. El hecho de una mujer se enfrenta es un auténtico infierno denunciar violencia de género. El índice de órdenes de alejamiento ha bajado una barbaridad. Y yo, sinceramente, llevo 9 años en esto. Y yo no conozco ninguna mujer que cuando va a denunciar no tenga miedo y solicite una orden de alejamiento. Ahora, habrá que investigar por qué se frena. No estoy diciendo que lleguen siempre esas solicitudes al juez, pero la víctima de violencia de género se enfrenta previamente a diversas valoraciones, por no decir que es juzgada desde el primer momento que dice quiero denunciar.
Ese primer paso es muy importante, tan importante, Gloria, que en estos micrófonos de la noche de COPE, los trasnochadores, trasnochadoras que nos escuchan, que conocen estas historias, a lo mejor tienen a alguien cerca, a lo mejor esa persona está escuchando la radio en este momento. ¿Qué se le dice a una persona que está en una situación como esa?
A ver, es necesario que las mujeres denuncien, hoy más que nunca, porque no podemos, tenemos que luchar por el derecho a denunciar y a tener una vida libre de violencia. Pero aparte, todas aquellas personas que son conscientes tienen que implicarse en esa salida. Llenarse de paciencia con las personas que tienen a su lado y que están viviendo esta situación. Y estamos hablando que tienen el deber de denunciar, de acercarse a una fiscalía y comentar lo que pueden estar escuchando o lo que puede estar sucediendo. No podemos seguir dejando que las mujeres sean asesinadas y maltratadas por no querernos complicar la vida, que sucede en muchos casos. Y luego hay una cosa, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia tiene que hacer que sea mucho más fácil que la gente, las personas del entorno puedan denunciar. El fomentar la implicación, porque todas las mujeres que viven violencia de género, aunque no lleguen a un juzgado o a una policía, son partícipes de esa situación, de alguna manera. Y los servicios sociales, las organizaciones, tienen que implicarse de otra manera. Tienen que comparecer ante fiscalías, ante la policía, y poner en conocimiento los hechos que ellos tengan en sus manos. Pero no podemos volver a permitir, como la primera, yo creo que fue la primera mujer asesinada, que fue Ana Gómez, que fue a diversos, fue a servicios sociales, fue a un centro de información de la mujer, y todo el mundo sabía que la habían encañonado 15 días antes. Y después, ¿cómo terminó? La asesinó. Y mucha gente era conocedora de organismos que esta mujer estaba siendo maltratada. Pero nadie notificó a la policía, ni al ministerio, ni al, perdón, al Ministerio, ni a la policía, ni a un juzgado, a una fiscalía.
Cuando uno está detrás de todas estas personas, como sois vosotros, desde Vela Luz, lo importante para esas personas, para empezar una nueva vida, en el caso de que hayan tenido el arraigo de poder salir de ahí, el arraigo de poder huir, porque son muchas las que lo tienen que hacer así, incluso con sus hijos de la mano, esas personas también, ¿qué se les dice?
Que esas mujeres que están, que ya han salido, que han tomado el paso de denunciar, es muy difícil decirles ahora mismo, decirles, no sé, les puedo enviar toda la fuerza posible, pero soy conocedora de cómo funciona el sistema y a lo que se está enfrentando cada mujer que tiene que huir, por ejemplo, con sus hijos, ¿vale? Que se enfrenta ya no solo a la persecución del agresor, sino un sistema que no la va a proteger ni a ella ni a sus hijos, y que aún encima, dependiendo de las circunstancias, puede llegar a recibir más condena que su agresor, por el hecho de huir con sus hijos. Claro, ¿qué puedo decirle yo a una mujer? Que tenga fuerza, que intente unirse a otras mujeres y que nadie la silencie, que no permita que nadie más la silencie.
Es cierto, Gloria, que os seguimos la pista, porque cualquier cosa, por pequeña que parezca, ayuda y mucho. ¿Qué cosas tenéis preparadas ahora? ¿En qué estáis?
Sí, nosotros ahora mismo, en breve, posiblemente hay los puntos que se firmaron en la última huelga de hambre. Como ya sabéis, se pretende generar una comisión o una subcomisión en Madrid. Y nosotros, nuestro último punto era el estar dentro de esa comisión, porque entendemos que debemos de dar voz a las mujeres que han vivido estas situaciones, que es de la única forma, porque si ellos no trabajan en la calle, habrá que subirles la calle, ¿no?, a sus puestos. Y yo creo que nosotros creemos que debemos de estar en cualquier comisión o subcomisión, tiene que haber víctimas de violencia de género, para explicar cuál es la realidad del sistema y a lo que te enfrentas. Porque no son reales, ninguna de las medidas que están proponiendo. No, es que además nadie estudia el impacto de esas medidas y de esas leyes. Años más tarde, hace 13 años que se ha firmado la Ley Integral de Violencia de Género, y todo el mundo habla de fracaso, pero nadie sabe decir por qué ese fracaso. Porque no se ha aplicado nunca, porque ha sido una caja vacía, debido a que no había ni medios ni formación, y aún encima el personal que había se está recortando. ¿Cómo vamos a hacer que funcione una ley? Y luego desde De la Luz no estamos de acuerdo con ampliar esa Ley Integral de Violencia de Género, porque es una ley que recoge un marco. Nosotros entendemos que se tiene que crear una ley de violencia machista base, y de ahí que salgan pues diferentes ramas, como es la violencia de género, la prostitución, la trata y diferentes, y que se especialice, que cada rama sea especializada. Pero no tiene sentido ahora mismo integrar todo tipo de violencia, porque cada violencia necesita una especialidad. Para nosotros sería un retroceso. Y tenemos pensado ahora en Madrid, volver otra vez a Madrid en unas semanas.
Con lo cual, muchísimos deberes y muchísima tarea para el gobierno. Está terminando el año y tienen que ponerse las pilas en este sentido, porque no sabe nada más que las personas que tienen esa realidad cerca o que la han vivido pueden aportar, ¿no? Lo que dices tú, una ley coherente.
Estamos hablando que ellos posiblemente piensan cerrar el año con 43 mujeres oficiales, que es lo que consta, ¿no?, en la base de datos. Hoy constan 40, pero son 43, ¿no?, con lo que ha sucedido este fin de semana. Pero es que realmente los datos son demasiado confusos y de alguna manera como que se silencian, porque hay 43 casos oficiales, 13 que no son oficiales, que están siendo investigados, y 7 sin datos suficientes, que realmente pretenderán cerrar este año con 43 mujeres asesinadas, como uno de los más bajos, y realmente hay, dentro de esos datos, hay muchos más y silenciados que irán saliendo, pues a lo mejor a lo largo en instrucciones perpetuas.
El 016 es el número para denunciar, y Gloria Vázquez es la presidenta de Vela Luz. Ella nos ha explicado en qué marco y en qué contexto está la ley contra la violencia contra la mujer, y es una realidad a la que tenemos que seguir enfrentándonos. Contigo lo vamos a hacer, Gloria. Muchísimas gracias.
Venga, muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Mamá, ¿qué pasa?
Pues eres el jefe ahora aquí.
Señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para alguien que es hincha del Chapecoense, Carlos Wagner Ferrao.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Radamel Falcao.
Hola.
COPE, buenas noches, referentes que se hacen oír.
Esto no es del todo verdad, ¿eh? Hay muchísima gente que lo da todo y que efectivamente, que le den a los que no quieren darlo, ¿eh?
A los que no quieren darlo,
esto
que le den.
Es así,
que le den algo bonito, no sé, a ver si tienen suerte, oye.
Sí, por decir algo amable, ¿no? Esto...
Por decir, hombre, sí, sí. Les deseamos que les den las migajas, aunque sea.
Por lo menos. Trasnochadores, seguimos aquí en directo en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio. Ya sabéis que no tenemos ningún problema en despertar a la gente que haga falta, sobre todo si es gente que hace cosas buenas y gente que se recorre el mundo, pues para hacernos ver que hay realidades más duras de las que tenemos nosotros día a día. Y estas experiencias empiezan muchas veces con un viaje, ¿no? Pero un viaje a lo grande. Decimos un viaje, pero con mayúsculas, que es el viaje que ha hecho la protagonista de este momento de radio aquí en la noche de COPE. Ella dice que es un viaje de experiencia absoluta, de una experiencia dura, pero esperanzadora. Ella es Amparo Sánchez y nos va a mostrar su lado más solidario con Mama África.
Es una iniciativa que parte de su reciente viaje a África con la ONG Alboan, trabaja con mujeres víctimas de violencia sexual y allí ha comprobado de primera mano la situación de las mujeres de los países de ese continente.
Justine me parece una mujer valiente, enérgica y admirable. No pierde nunca su sonrisa y tampoco pierde el optimismo apoyando a las mujeres víctimas de violencia sexual. Las mujeres, que son más de 100.000 al año violadas, son repudiadas por sus maridos, familia y comunidades. La mayoría no denuncian, huyen de la comunidad y viven su dolor en silencio y soledad.
En su viaje al Congo se ha encontrado con mujeres con historias increíbles. Han sido víctimas de violencia sexual.
Otro de los momentos más duros del viaje ha sido entrevistar a dos mujeres en Casabulengo víctimas de la violencia sexual. La primera llegó hace un mes y sigue destrozada moral y físicamente. Oírla y verla recordar el ataque a su casa ha sido terrible. Dos hombres la violaron, perdió el conocimiento y despertó desnuda en una cama de hospital sin saber cómo había llegado allí.
Lo que ha empezado como una fiesta, que así lo es, aquí en la noche de COPE, acaba de esta forma, que es la realidad.
Bueno,
y al final,
acaba no,
¿verdad, Amparo? Buenas noches.
Buenas noches. No acaba, no ha hecho más que empezar.
Porque todo esto es una progresión, ¿no? Porque desde que tú llegas allí a África, que cuándo es, cuéntanos.
En el mes de julio.
En el mes de julio. Hasta aquí, ¿cuántas cosas han pasado?
Bueno, en realidad todo 2016, porque yo recibo en enero un mail de la ONG Alboan invitándome a crear una canción para visibilizar la violencia sexual que sufren las mujeres en el Congo. Una de las causas por la que esta campaña lucha es por una tecnología libre de conflicto. O sea, esta campaña mía está dentro de otra más grande que esta, ¿no? Tecnología libre de conflicto. O sea, que nosotros tengamos los móviles, las tablets, los ordenadores, que seamos conscientes que hay unos minerales que vienen de allí, del Congo, y que se crean unas situaciones para el pueblo congoleño muy duras, y en especial para las mujeres. Entonces, bueno, yo recibo ese mail, de alguna manera o de muchas maneras me toca, pido que me manden información, me mandan documentales, me aconsejan que lea libros, artículos, todo esto. O sea, me voy como un poco de viaje a través de todo lo que me mandan. Pero en el mes de marzo, cuando me encuentro con Justine Masika, que es la presidenta de Synergy, que es la asociación de mujeres que están trabajando en la lucha contra esta violencia. Y Justine, agarrándome la mano y mirándome a los ojos, me dice: Amparo, tienes que venir a Goma. O sea, si vas a hacer una canción que hable de nosotras, tienes que venir y conocer de primera mano, en persona, cuál es nuestro trabajo allí.
Con todo lo que habías leído, pero llegar allí y conocer esas historias, eso es otra cosa.
Pues sí, porque intenta ir preparado, pero la realidad siempre es más dura de cualquier imagen, de cualquier documental, de cualquier libro y de cualquier testimonio que veas detrás de una pantalla. No es lo mismo que tenerla así como tengo yo a vosotras enfrente. El viaje, como te decía, os decía las dos al principio, ha sido un viaje en mayúsculas, porque sí que iba con muchas ganas de conocer esa realidad, de inspirarme para hacer esa canción, de estar segura de que yo era la persona que podía hacer eso y representar a esas mujeres. Y bueno, pues sí, realmente yo tenía que ir, ¿no? Tenía que ir y vivir esto, las cosas duras, las partes más duras, como se oía en el audio del documental, pues las entrevistas con las mujeres, los campos de desplazados, unas situaciones de pobreza, de desolación, de injusticia que pues te comen por dentro. Luchar con un montón de emociones que salían así a flor de piel, que tenía ganas de llorar, que tenía ganas de expresarme, pero delante de ellas también me tenía que hacerla fuerte, porque ellas son muy fuertes. Y luego volverme con el encargo de hacer una canción donde me dejaron muy claro que no demos pena, porque nosotras no somos víctimas, somos supervivientes y luchadoras, y queremos una canción donde podamos bailar y celebrar la vida, porque las mujeres tenemos que celebrar la vida. Entonces, claro.
En ese viaje de vuelta, claro. Ahí, Amparo, ¿cuáles fueron las primeras palabras que apuntaste, ¿no? Para ese boceto de canción.
Bueno, yo había ido escribiendo así ideas a lo largo de todo el viaje, y a la vuelta lo que me ubicó para empezar a trabajar la canción fue recuperar los audios de ellas cantando, porque cada vez que llegábamos a un sitio se ponían a cantar. Y cuando no íbamos, y a lo mejor a mitad del día, pues se les ocurría una canción y también se ponían y cantaban. Entonces yo cada vez que cantaban llevábamos una grabadora y le grababa los audios. Entonces para mí recuperar esos audios, empezar a montarlos, buscar una base que se pudiera bailar, y ahí, a partir de ahí empezó a construirse las letras, pues bueno, apuntes que yo llevaba en la libreta, y con todo eso pues le fui dando forma. Luego invité a un artista congoleño que se llama Wani Esekin, que canta en suajili. O sea, le dije: me tienes que ayudar tú en cantar lo que yo estoy contando, pero en suajili, para que les llegue a ellas, ¿no? Así que, bueno, pues ha sido un proceso, la verdad, muy, muy intenso. Todo el mundo que ha colaborado, pues los músicos, el técnico de sonido, la gente que ha hecho el videoclip, la bailarina africana que sale, en fin, todo el mundo le han puesto mucho amor al proyecto, y yo creo que ahora tenemos pues un Mama África que intenta tocar los corazones, hacernos bailar también. Y saber que cada vez que nos descargamos la canción en las plataformas digitales o que visualizamos el vídeo en YouTube, todo lo que se monetiza va directamente a las mujeres. Entonces, ser consciente de que estamos colaborando en la campaña a través de, bueno, pues de la música.
¿Queréis escuchar ese tema que tanto va a ayudar, claro, a estas mujeres?
Pero eso no se pregunta, Archilla. Eso ya. se le da ya.
Caribú, caribú, maisha. We are Mohammed and Sigon Silla. When he is King Mok on your Rush, come find the one we tell them. Yes, Mama. Mama Africa. Sube montañas para alcanzar
Ha sido terapéutica también para ti, Amparo, esta canción, este temazo.
Sí, he disfrutado muchísimo creándolo, produciéndolo. Y mira, ahora estaba oyéndolo concentradísima.
Con los ojos cerrados, sí.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo al menos cuando ya termino una canción es como que ya no la oigo más, normalmente. Bueno, si estás de promo la oyes, ¿no? Pero no te para a escucharla. Y ahora, pues claro, es el final del día, de la noche, digamos. Entonces, bueno, pues ya es como me concentro y la oigo, ¿no? Y es que ellas están ahí conmigo, ¿no? Eso me da muchísima emoción.
¿Han escuchado esta canción ellas?
Sí, claro, en Congo ya va a ser número uno de aquí a nada.
¿Cómo lo bailan ellas? ¿Qué es lo que hacen?
Moviendo todo, moviendo hombros, cadera, glúteos, todo para adelante.
Vamos, es imposible moverse así, ¿eh? Nosotras no podemos movernos así.
Es genético eso, ¿verdad?
Tienen un ritmo que eso no se puede creer.
Impresionante.
Y cómo cantan, ¿eh? Porque las voces son espectaculares, la armonización, todo. Pero en cualquier sitio que íbamos, ¿eh? Le encanta. Para ellos el canto, la danza es terapia, es sanación, es sentirte más comunidad, es sentirte más unido. Y es increíble cómo lo viven, con qué fuerza, con qué naturalidad vivir así la música. Nosotros somos más de escucharla, o en mi caso, de hacerla, ¿no? Pero ellos la viven como pasión, ¿no?
Y qué importante, ¿no? Que compartan pues esa vida tan dura que llevan con alguien, ¿no? Que de repente llegas allí y pero no sé si en algún momento conseguisteis contrastar historias, si les contaste tu historia, si se sintieron respaldadas.
Yo, por ejemplo, cuando entrevisté a estas tres mujeres que os he contado y bueno, que salí ahí en el off que hemos escuchado el documental. Claro, yo llegaba y me presentaba. Imagínate, hola, soy Amparo Sánchez, vengo de España, tengo dos hijos, soy madre, soy cantante, me dedico a la música, he venido aquí porque voy a hacer una canción que hable de vosotras y luego voy a volver a mi país y voy a hablar de vosotras. Entonces me gustaría mucho que me contaras tu experiencia. Entonces, claro, yo me presentaba hablándole yo de mí y luego escucharla. Y al final de escucharla, pues les tomaba las manos así y les decía, bueno, tienes que buscar tu poder, tienes que sacar tu fuerza, pensar en ti, esto ha sido algo que pasó, que ya queda en el pasado y ahora hay que mirar para adelante.
Antes has dicho, Amparo, que ellas no quieren dar pena, ellas son supervivientes, no son víctimas, por lo tanto, cuando tú llegabas y hablabas con ellas, ¿cómo te lo contaban? ¿Te lo contaban como una superviviente? Día, ¿me ha pasado esto, Amparo?
Bueno, había diferentes casos, ¿no? La mujer que había entrado allí a Casa Bulengo hacía 4 días, evidentemente, estaba muy mal. La que llevaba un mes estaba muy mal, pero luego cuando hicimos música en el patio salió y estuvo un poco bailando conmigo, que aluciné bastante, y esa llevaba solo un mes. Y la tercera que entrevisté tenía en su brazo un bebé fruto de las violaciones. Entonces ya había pasado más tiempo, ¿no? Entonces cada una estaba en un momento. Te diría que las que están más empoderadas, aparte por supuesto de las mujeres que trabajan en Synergy, que no te lo puedes creer porque la realidad es durísima y el papel de la mujer allí increíble. Bueno, lo que hemos oído, ¿no? Son repudiadas. En fin, hay mucho estigma social y cultural muy fuerte. Y ellas están con una sonrisa, con una alegría, con una gana, con una fe firme de que lo que están haciendo vale para algo y va a valer para algo en el futuro. Que por eso te decía, un viaje duro pero esperanzador. Porque ellas me transmitieron muchísima esperanza. Del cambio viene por la mujer. Y nosotras vamos a ser actrices de ese cambio.
¿Y qué es lo que están haciendo ahora, Amparo? Allí, por ejemplo, lo que tú has visto, ¿no? La interacción que tienen, las actividades que se hacen, cómo se prepara a esas mujeres para dar ese salto, ¿no? De dónde vienen y hacia dónde tienen que ir.
Sí, pues mira, en Synergy, que es como, digamos, la oficina donde están estas mujeres ya empoderadas y que tienen claro lo que están haciendo por su hermana, en la oficina básicamente lo que hacen son campañas de sensibilización a la población. Pues eso, de que una mujer violada no es la culpable. Básicamente eso, que se cambie a nivel cultural ese estigma, que es incomprensible, pero bueno, existe. Por otro lado, presionando al gobierno, no solo ella, sino mujeres de todo el mundo y de toda África, presionando a los gobiernos pues, para que la mujer sea reconocida como debe ser.
Porque esto no es un problema solamente de África, ¿verdad, Amparo?
No, existen ciertos paralelismos, la verdad. Allí en un grado y en otros lugares en otro grado, ¿no? Pero sí, hay bastantes paralelismos. Y su lucha esa es contra la violencia sexual y es que en las minas se respeten los derechos humanos, que las mujeres no sean explotadas, que no sean violadas, que no sean asesinadas, en fin, bueno, luchan por esto. Aparte tienen este proyecto de Casa Abulengo, que os contaba, la casa donde llegan estas mujeres, donde además pueden ver como otras que están en otra fase, que ha pasado ya un año, que han pasado dos, que ha pasado un año y medio, que, lo que sea, ya las ven que han superado y que están aprendiendo a coser, aprendiendo a tintar las telas, a hacer artesanía, a cocinar otros platos que no sean los tips. Quiero decir, a buscar una profesión o un camino para que cuando salgan de allí puedan ser independientemente libres, ¿no?
Abrirles un horizonte, ¿no?
Uh-huh.
¿Tú habías imaginado todo esto que podrías hacer con la música? Porque solo con 16 años ya empezaste toda la andadura.
No, jamás podía imaginar esto. No, increíble. Me siento muy afortunada de que Alboana haya pensado en mí, de que me hayan dado esa responsabilidad, que confiaran de esa manera. Y luego, pues, la experiencia y mi corazón está allí, está con Goma. Yo hoy estoy todo el día hablando de ella, y la noche y los días que hagan falta, porque es lo que le prometí a ella, ¿no? Vale que mi labor era hacer una canción, pero yo ya sabía que ella estaba perdida, que no era solo una canción. Yo quiero conseguir el dinero que ellas necesitan para que Casa Abulengo sea independiente, autogestionada por mujeres, y que sea un ejemplo para que haya otras casas de acogida, que desgraciadamente hacen falta, y que sintamos que estamos poniendo un granito de arena a que la vida de esas mujeres pues sea digna y feliz.
Claro que sí. Amparo, esto ha llegado en un momento importante en tu vida.
Por supuesto.
Porque cuéntanoslo.
Bueno, yo hace 2 años me atreví a publicar mi biografía, mi autobiografía de una época de mi vida, de los 14 a los 24 años, un libro que se llama La niña y el lobo, donde cuento, pues, aparte de ser madre adolescente, sufrí violencia de género por parte de mi primera pareja. Y bueno, como personaje de alguna manera famoso o que la gente me pueda admirar por mi trabajo, pues quería contarles que yo había pasado por ahí y lo había superado. Entonces, bueno, pues estoy en un momento pues especial, con esa sensibilidad hacia las mujeres. También el libro me ha dado la oportunidad de reunirme con muchas asociaciones de mujeres, casas de mujeres, ir a instituto a hablar con los jóvenes y ver el tema de la violencia de género pues de otra perspectiva, y en mi charla intentar ser positiva dentro de que estamos hablando de algo muy duro, pues intentar ver todo lo bueno que también pasa, ¿no? Y emocionándome muchísimo con las mujeres. Entonces, claro, ahora me vienen estas de Congo y ya, pues claro, es como la guinda, diríamos, ¿no?, de muchos encuentros con mujeres, sí.
Pero hay todavía más, ¿eh? Porque Amparo Sánchez sacó 8 álbumes con Amparanoia. Tuvo varios premios, premio Mejor Grupo Europeo en la BBC Music Awards en 2005, Mejor Artista Internacional en Cuba Disco 2009, pero es que resulta que estáis de vuelta.
Bueno, vamos a celebrar el 20 aniversario de la salida del poder de Machín en 2017, sí. Vamos a hacer una gran celebración.
Una gran fiesta,
bueno,
¿no?
Entonces, una gran fiesta,
esto
sí.
Está lleno de momentazos, y sobre todo de momentazos con una responsabilidad y un compromiso, que es el compromiso que tienes, Amparo, con todas estas mujeres que te siguen desde el Congo y que les has abierto la puerta al resto del mundo con tu música. Así que muchísimas gracias, de verdad, por emocionarte, por emocionarnos y por trasladarnos el mensaje que es importante ya, él solo.
Muchas gracias. No, un placer aquí compartir, y eso, que demos máxima difusión, que bailemos el tema, que seamos un poco conscientes de otras realidades, y bueno, y ellas pues que sientan que no están solas, que estamos con ellas.
Eso, que son unas luchadoras y vamos, supervivientes. Gracias,
y fuertes.
Amparo. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Yeah.
8:40 minutos, una hora menos en Canarias. Sigues en la noche más despierta de la radio, aquí en COPE. White Christmas. White Christmas. White Christmas. Bueno, que nadie se desperdigue por ahí, orejas en alto, porque este fin de semana ha sido el fin de semana de las compras. Ha sido el fin de semana de la locura, de los regalos de Navidad. Y si no, que más de uno resopla al otro lado de la radio pensando en esto, en las colas, en la cantidad de gente que había en la calle. Eso es muy bueno para los comercios, pero un auténtico rompedero de cabeza para los que tienen que regalar. En la noche de COPE hacemos tratos todos los días contigo, esto lo sabéis, ¿eh? Si te quedas te conviertes en trasnochador y si te quedas a escuchar toda la semana, el turno de noche se lleva mucho mejor. Ahora, hay tratos que también se pueden hacer para hacer regalos de Navidad, tratos o trueques. Este es el caso de una iniciativa que se hace pues cada vez más y que funciona. Os estamos hablando del trueque de juguetes. Es una iniciativa que se ha puesto en marcha en Madrid esta semana y este fin de semana, pero que también tiene su versión digital, con lo cual podemos acceder todos. La página web es intertrueque.es. Elia Álvarez es su creadora. Elia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo cuánto nos va a facilitar la vida esto del intertrueque?
Pues bueno, la idea es que vivimos una sociedad consumista a veces, en la que también tenemos más de lo que necesitamos, y con intertrueque un poco lo que se pretende es dar solución a esto, creando una plataforma ágil y sencilla para todos los internautas, donde puedan comprar y vender pues todos los objetos que en un principio necesiten, incluso servicios, incluso además se permite también el cambio o el trueque.
¿Y qué cosas podemos encontrar ahí si nos metemos en intertrueque.es?
Pues podemos encontrar pues todo tipo de objetos, sobre todo lo que sea así uso cotidiano, pues de la casa, de lo que serían juguetes, como hemos dicho anteriormente, de lo que sean también vehículos, y luego también pues dando también importancia a la sección de servicios, un poco servicios orientados también a lo que serían los usuarios, pues de lo que sería reparaciones, mantenimiento de la casa, floristerías, lo que sean también abogados, detectives, fiestas.
De todo, ¿no?
De todo.
Básicamente de todo.
Efectivamente, un poco de todo.
Hay que bichear.
Una respuesta muy amplia, sí.
Hay que enterarse, hay que mirar muy bien, porque además es una opción que muchos a lo mejor no caen en la cuenta porque ni siquiera saben que existe. ¿Desde cuándo existís vosotros?
Pues existe, bueno, ha sido un desarrollo largo, llevamos cerca de 2 años trabajando en la aplicación, pero finalmente salimos ahora. Ahora en diciembre es cuando salimos a todo el público.
Con lo cual es la prueba de fuego, ¿no?
Pues sí, justo en esa fecha, sí.
Y de momento, ¿cómo va la cosa? ¿Habéis visto cuáles son los movimientos de los usuarios? ¿Qué es lo que más está demandando en la página web?
Pues en un principio pues está entrando gente un poco de todo. Hay mucha gente que se registra, que entra únicamente a mirar, que no publica, pero bueno, luego también se está publicando un poco pues de todo, quizá más un poco productos más cotidianos, lo que sería quizá también pues por ejemplo reparación de ordenadores, de ese tipo de productos.
Por ejemplo, Elia, ¿tú has comprado a través de Intertrueque o te has planteado el utilizar esta iniciativa ya a partir de ahora?
Sí, totalmente. De momento no he comprado. También he puesto alguna cosa así, he vaciado el trastero.
Ajá.
Y siempre hay alguna cosa que dices, mira, esto podría venderlo o cambiarlo. Así que también alguna cosita ha subido.
Oye, pues esa es una muy buena idea que nos estás dando, ¿eh? Porque lo de vaciar o limpiar el trastero, que hay cosas que las tenemos sin utilizar, ¿eh? Que están bien, lo que pasa es que las tenemos ahí olvidadas. A lo mejor le puede dar uso a otra persona, ¿no?
Sí, totalmente, sí, porque al final acabamos acumulando trastos y no sabemos qué hacer con ellos, y desde luego esto sería una buena salida. Además, incluso en Intertrueque también intentamos colaborar un poco también con las fundaciones y con las ONGs, en el sentido de que tenemos también una sección, pues que dichas ONGs o fundaciones pueden publicar un poco lo que necesitan, y si algún usuario pues no consigue vender lo que tiene o quiere colaborar con ellas, pues también puede donarlos.
Ah, qué buena idea, ¿no? Y todo esto en un trabajo de ¿cuántas personas, Elia? ¿Quién está detrás de Intertrueque?
Pues en un principio es una iniciativa mía, pero sí que tengo varias personas que me están apoyando.
Bueno, ¿qué le pides a este 2017? ¿Qué trueque? 2017. ¿Qué trueque hacemos con el 2017, Elia?
El 2017, pues bueno, pues que vaya, digamos que vayamos todos mejor.
Que todo salga bien, ¿no? Salud.
Sí, que todo salga bien, sí, efectivamente.
Lo de siempre, pero que salga, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues eso también lo vamos a encontrar en intertrueque.es. Elia Álvarez es la creadora de esta página web donde trasnochadores os podéis meter, informar, cambiar. Bueno, pues Elia Álvarez, muchísimas gracias.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Ahí estaremos, bicheando en intertrueque.es. Gracias, buenas noches.
Muy bien, buenas noches, muchas gracias, un saludo.
Gracias, trasnochadores. Esto para todos vosotros, la parte digital. Pero luego está la parte de visitar, la parte de ir a ver, la parte de conocer. Y eso es lo que ha pasado. Este fin de semana ha empezado a celebrarse pues lo que se llama el Silenole, el trueque de juguetes. Es la séptima edición y está con nosotros Laura Cañete, que es la emprendedora que ha promovido esta iniciativa y además es la fundadora de la Asociación Adelita. Laura, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primera jornada, ¿no? ¿Esto cómo ha sido? ¿Mucha locura?
Sí.
¿La gente se entera bien de qué es esto del trueque?
Sí, arrancando, sí, pero bueno, ya cada vez más la gente sabe ya cómo funciona y bueno, poquito a poco, pero ya vienen muchos niños, ya son 7 ediciones.
¿Y cómo funciona? Porque hay que explicarle a los niños qué es lo que, en qué consiste.
Bueno, pues hacemos un poco una mesa de recepción de juguetes donde los niños intercambian los juguetes que tienen, que están en buen estado, pero que ya no usan o que ya no les tienen interés para ellos, y los cambiamos por unas fichas de colores, y luego con esas fichas pueden coger lo que quieran que han dejado ya otros niños. Y enseguida entienden la mecánica y, bueno, se vuelven locos, porque al final ellos lo que quieren es reestrenar, no hace falta comprar en la tienda.
Reestrenar, qué concepto más bonito, ¿eh? Antes hemos hablado de que, pues eso, las compras de Navidad nos volvemos locos, ¿no? Llevamos un ritmo que parece que nos arrastra, y al final, reestrenar, ¿puede llegar a ser tan bonito como estrenar?
Para ellos es exactamente, yo creo que exactamente igual, y al final pues estás dando un valor y un mensaje de que el planeta tiene unos recursos finitos y no podemos comprar, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que estamos todos como locos, súper estimulados por la publicidad, y entonces yo creo que está bien que se hable del consumo responsable, ¿no? Y bueno, pues estas iniciativas yo creo que al final apoyan eso.
Claro que sí, y además, ¿entre qué edades? ¿Cuáles son las edades de los niños que pueden participar? Para que las familias también se hagan una idea.
Pues un poco, yo creo que desde, vamos a de cuatro años a 12, más o menos diría, pero bueno, luego siempre vienen con los hermanitos pequeños, que son más bebés, y que bueno, que también están jugando, son menos conscientes, pero al final es muy familiar, porque traen los juguetes que hacen con la familia, con los papás y las mamás en casa, hacen un poco reflexión de esto no lo usas, esto lo usas, o sea que es un proyecto un poco que llega a los abuelos, a los padres, a los niños, a toda la familia.
Y además un proyecto que ya cumple 7 años con esta edición, ¿verdad?
Sí,
y ahí, Laura,
sí, sí.
Además de las felicidades, cuéntanos cuáles han sido los cambios. ¿Se ha visto que se ha evolucionado? ¿Si afectó mucho la crisis? Si esto, cuéntanos un poco cuál es la panorámica que tienes tú.
Bueno, yo creo que hay una parte de crisis y una parte también de yo creo, no sé, a lo mejor soy muy optimista, de que también la gente ya empieza un poco a ver que el planeta tiene esos recursos que se acaban y que también yo creo que hay un poquito más de conciencia también en los coles, ¿no? Se educa mucho más en el consumo responsable, en el medio ambiente, o sea que sí que ha habido una evolución por la crisis por un lado, pero también por la parte de ser más conscientes, ¿no? Con lo que compramos y lo que necesitamos.
Cuéntanos dónde vais a estar, para estar pendientes.
Pues hoy hemos estrenado en Las Tablas, en el Centro Cultural, ya se ha acabado, pero el día 26 estamos en el Polideportivo Vicente del Bosque, en La Vaguada. Creo que es el barrio del Pilar o Begoña, al metro, y estaremos allí el día 26, que es el día, es lunes, pero es festivo, esperándoles a todos con además más actividades. Vamos a hacer un taller de mandalas, vamos a ver un concierto, o sea que hacemos
pero
más actividades.
Pero qué bien,
además,
¿no? Os lo pasáis
tope,
muy bien.
Sí. Nos volvemos locos.
De verdad que, y luego además, no solamente ahora terminando el año, ¿no? Que estáis 26, 27, 28, sino que el 2 y el 5 de enero en Alcalá de Henares.
Exactamente, en Alcalá de Henares también nos estrenamos este año, porque nos hemos ido ya acercando a otros ayuntamientos más de la periferia de Madrid, bueno, periferia, y bueno, parece que ya nos estrenamos en Alcalá y a por todas, o sea que estaremos ahí el 2, 3, 4 y 5 por la mañana solo en Alcalá de Henares.
Oye, ¿no habéis recibido algún correo electrónico de los pajes de los Reyes Magos, diciendo que les hacéis la competencia?
Están encantados de repartir trabajo.
O sea que sí, también hay pajes infiltrados, ¿no? En
totalmente, el tenemos ahí topos en todos lados. Y entonces, bueno, al final ahí a veces los adultos tenemos ahí como más históricos, ¿no? Pero bueno, ellos lo viven como si fueran regalos de primera mano, o sea que felices.
Claro que sí. ¿Qué es lo que has reestrenado tú, Laura, últimamente?
Pues yo me llevo a mis peques allí y yo poco, porque yo ya quiero cada vez menos cosas, pero ellos se vuelven locos, dejan cosas y yo, no, dejarlo, y al final se vuelven a traer más, pero bueno, encantados, lo comparten.
Bueno, pues muchísimas gracias por hacer este trueque de trasnochar a estas horas en el programa de la noche de COPE. Que tengas un feliz lunes, que sepas que el trueque es tú trasnochas, pero las ojeras no se te van a notar, ¿eh? Durante todo el día.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Venga,
y que vaya muy
noches.
Bien.
Adiós,
sí, Lenole,
adiós.
Trueque de juguetes. Gracias.
Adiós.
Are you ready to party?
No decaiga el lunes, ¿eh? Son ya las 3:51, una hora menos en Canarias. Todos estamos multados hasta que Álvaro Nebreda diga lo contrario. ¿Sí o no? Álvaro, buenas noches.
Muy buenas noches. Efectivamente, hay que tener cuidado con las multillas, ¿eh? Están carillas las cosas últimamente.
Sí, bueno, esto del mundo friki en el que nos adentramos con todo el miedo, los peligros y riesgos cada lunes, ¿hasta dónde nos va a llevar?
Nos va a llevar a sitios inesperados, porque claro, es que al que coge el volante con precaución, hay que tener cuidado por nosotros,
siempre,
por los demás.
Siempre.
Y también por las multas, porque claro, también porque quiere nadie pagar, lógicamente. Pues hay un problema, que al final, como hay cosas tan raras que hace la gente, pues a veces cuando una le dan en alto, pues la gente no sabe si parar o seguir en una huida desesperada.
Papá, estamos haciendo el ridículo. Esto ni es una huida ni es nada. Si este coche es una bala, es que en la revisión me la han dejado fuera de punto. No nos vamos a escapar en la vida si nos acaba de adelantar el camión de la basura.
Que sí, que ahora cogemos una cuesta baja y les perdemos.
¿Pero cómo les vamos a perder si los llevamos a los lados?
Ya paramos, ¿eh? Un segundito.
Que no baje la ventanilla, que nos frena el aire.
Que ya me bajo yo y tú sigues huyendo.
Un segundito, ¿no?
Ahí van poco a poco.
Pero eso es la ficción, ¿eh? La vida real.
La vida real es incluso peor a veces, ¿eh?
Peor.
Sí, sí. Porque vamos a comenzar con lo típico, exceso de velocidad.
Dices, venga.
Está todo visto, un coche rápido, más rápido, 200 kilómetros, 300, 400... No, porque hay una multa que se dio el 9 de septiembre de 2015 con una velocidad de 83 kilómetros que es rarísima.
¿Pero qué clase de multa es esta?
Pues además ocurrió en España, no creas que un poco soy muy lejos, no. Pues le dieron una multa por exceso de velocidad. Lo curioso es que cuando llegó la foto del radar, su coche estaba subido encima de una grúa, porque se había averiado hace unos kilómetros. Lo había subido a una grúa, pues de confianza se supone, y el de la grúa debió darle demasiado al pisa acelerador. ¿Y qué pasó? Pues claro, que le pusieron una multa. Y claro, la grúa tenía una matrícula de Andorra y dijo, pues esto para la otra, que esto no lo va a pagar.
Pero ¿y entonces eso acabó bien o acabó muy mal?
Acabó que se quejó 100 euros y dijo que no lo iba a pagar, y al final siguen ahí todavía pensando a ver qué hacer con la multa de la grúa, claro.
Hay cosas peores, ¿no?
Sí, la velocidad es que es muy peculiar, porque no hace falta ni siquiera ir en un coche, hace falta coger una cuesta abajo y pa'lante.
Esta, dinos que no fue aquí en España.
No, fue en Alemania.
¿Fuera? Vale.
Alemania, tampoco que nos hemos ido muy lejos, ¿no? Que esto es en China, que hacen cosas raras también. En Alemania. Una persona con su silla de ruedas fue multada porque iba cuesta abajo a una velocidad casi más rápido que los coches, según el atestado. Y no solo contento con eso, iba borracho, pero borracho superando 10 veces la tasa de alcoholemia de Alemania.
¿Qué dices?
Sí, sí, y claro, cuando paró dijo que había estado una fiesta, que se había ido de las manos, pero claro, una cosa es que una fiesta, ¿te acuerdas? Sumergir el hígado en alcohol, claro, la tasa 10 veces, tú me dirás que iba este hombre con la silla de ruedas.
Te has quedado con las ganas ahí de decirlo de China, ¿eh? Así que de esta multa a alguna de por ahí, ¿no?
Esta es mi favorita.
Ah, sí,
Es mi favorita sin duda, pero sin duda. Mira.
un domingo en la tarde fui a los coches de choque.
Esta es la pista que pongo, ¿vale?
Mundo Friki, por favor.
Es que esta multa... Hay un vídeo, es que luego lo tenemos que poner en algún sitio porque es apoteósico.
En nuestras redes sociales, trasnochadores, claro que sí.
Ocurrió en China, lógicamente, en Zhejiang, donde un hombre no iba conduciendo un coche de choque por la carretera, no, sino dos a la vez.
¿Qué dices? ¿Pero cómo iba a hacer eso? A ver,
iba haciendo el equilibrio, uno, un pedal en un sitio, la otra pierna en otro pedal y a la vez conduciendo los dos coches, como cuando van colocando los coches en la pista del aeropuerto, pues así, pero por la carretera.
Pues menudo es pagar, ¿no? Con las piernas, ¿no?
Pero es que te digo, está el vídeo, lo vamos a poner luego, y lo peor es que luego cuando le pilló, claro, le dijeron, tío, ¿dónde vas con esto? ¿Que esto no es una feria? Dijo que tenía miedo a que se lo robasen, que no lo podía transportar de otra forma, y que de esta forma, pues iba así tranquilamente. Y la multa se libró de ella porque, lógicamente, no estaba tipificado conducir dos coches de choque por la carretera.
¿Podríamos superar esto un poco más? Es decir, al final, ¿podríamos ahorrarnos un atasco o el intentar ahorrarte un atasco puede salir muy, muy caro?
El ingenio de la gente también es para verlo porque, claro, ves un atasco y dices, pues voy a hacer algo para intentar ir más rápido.
Y ahí te emocionas, ¿no?
Ahí te vienes arriba y ¿qué pasa? Pues mira, que cuando iba con un no tienes un vehículo, pero cogió y fue en triciclo.
¿Qué?
En triciclo, bajando a toda la cuesta, a toda velocidad, como la silla de ruedas, pero con triciclo. Y la policía oyó un ruido de radio y dice, ¿y este ruido de qué será? Porque claro, oía un ruido y dice, esto no es un coche. Pues iba a una velocidad superior con un triciclo por una cuesta abajo y le pararon y le pusieron 300 euros de multa. Así que si el niño de Resplandor se acerca por ahí con un triciclo dando vueltecitas, que lleve un fajito de billetes porque no sale barato esto, ¿eh? No.
También están los, ¿cómo podríamos decirlo? Los carriles estos especiales, ¿no? De esos tiene que haber un montón.
Claro, porque también hay carriles especiales para poder ahorrarse el tráfico la gente que va más de uno en un coche, que es también importante eso. Entonces tú, hay unos carriles que se llaman BAO.
Sí, que el Burbao, la zona de...
Claro, que puedes ir si vas más de uno en un coche. Pero este hombre dijo, mira, yo tengo una muñeca que me ha sobrado de la despedida soltero de mi hermano. La voy a vestir con, pues con todo, pues con sus gafas, su pañuelo, su bufanda, su chaqueta, hasta el sombrero le puso y le arrochó el cinturón. Iba con la muñeca como si era su mujer. Iba tranquilamente. ¿Qué pasó? Pues que estos policías pues se lo lieron. Dice, esto está
no, muy... no respira mucho la muchacha, ¿no?
Le veían que no, pues que eso no fluía. La imagen estaba sin preparada. ¿Y qué? Pues le pararon y le pusieron 200 euros de multa por ir de listo.
Esto te pasa por tener un copiloto que te inventas, ¿no?
Por ir de listo, claro.
¿Podríamos sacar alguna vez algo útil de Mundo Friki? Unos consejitos,
unos consejos. Unos consejos que vamos a empezar para que la gente sepa multas que creen que no hay multa, pero sí que la hay.
Para, pam, pam.
¿Has visto con qué innovación de música?
Verás la ironía que sueltas. Venga, danos tres.
¿Te acuerdas ese anuncio que decía sacar la mano por la ventanilla y decir, ¿cómo me gusta esto?
Sí, sí.
80 euros de multa sacar la mano por la ventanilla.
Toma, vas tú y saludas. Siguiente.
A mí que me gusta ir con la música ahí, ¿has visto? Estas que pongo ahí a tope, conduciendo ahí a tope, pues no lo hagas porque son 80 o 100 euros de multa, pero hay un caso de 2.400 euros de multa porque la música se escuchaba a 2 kilómetros de distancia.
Eso sí que es llevar una discoteca encima. El último.
Pues otro, el amor, como digo yo soy un poco hater del amor, ya lo sabes. No lo
llevo. Nebreda, ¿qué vamos a hacer contigo, eh?
A ver, ¿no? Cuando llega, llega, pero cuando no llega, no llega. Entonces, cuando os llegue el amor, que vuestro amor no os dé un beso en la mejilla. En la mejilla, digo, no más. En la mejilla, porque si lo ve un policía, te puede multar con 80 euros de multa por estar distraído a otras cosas y no coger el volante como hay que cogerlo.
Ay, por favor, de verdad, que no se pueda. Ese no nos ha hecho mucha gracia, ¿verdad, trasnochadores? No.
Pero, hombre, yo digo para que os avisen y que hay que ir el amor cuando se deja el coche ahí, si no, ¿no?
¿Sabes lo que te digo, Nebreda?
Dime algo.
Gracias.
A ti siempre. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on
a Jupiter and Mars. La Noche de COPE es un programa que se hace con muchísimo cariño todos los días de lunes a viernes desde la 1:30 hasta las 4 de la madrugada. Es la noche más despierta de la radio y después de despertar a toda la piña colada llega Carlos Moreno, el Pulpo. Buenos días.
Hola Isabel, buenos días. Álvaro, ¿qué tal?
Vais a poner buenos las días. Calles, ¿no?
Pues sí, ahora a partir de las 6 de la mañana y encima comenzando con una noticia muy especial porque José Andrés, el cocinero, ha abandonado Washington.
No nos cuentes más. Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!